Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenos días, queridas auditoras, queridos auditores. Estamos con hartas ganas, con harta fuerza, y siempre nos falta tiempo para contarles todo lo que ocurre con Palestina. Este es un espacio de derechos humanos que se ocupa del tema de Palestina, pero no estamos ajenos a todo lo que ocurre en otras realidades. A uno no le puede interesar en los derechos humanos una causa por sobre otra. Nosotros queremos el respeto, el derecho internacional, el respeto a la condición humana en todas partes del mundo. Nosotros, por esas cosas de la vida, estamos abocados con este tema de Palestina, pero estamos con esa idea, con ese objetivo. Reitero, gracias por estar en la sintonía, gracias a ti, Camila González, que está en la sincronización técnica y puesta en el aire de Palestina por siempre, a la Radio Universidad de Chile, que nos permite este espacio, y hablar de cosas ricas, claro, la comida árabe, el rincón árabe. Hoy domingo abierto de 12:30 a 4 de la tarde, todo para servirse, todo para llevar, www.elrinconarabe.cl. Lo más rico que ustedes puedan imaginarse en la comida árabe, desde las tradicionales hojitas de parra, los zapallitos rellenos, los dulces, bueno, todo lo que ustedes imaginen está en el rincón árabe para servirse y para llevar. El lunes cierra y de martes a sábado abre de 12:30 del día a 22 horas. El Rincón Árabe, una tradición en la comuna de Ñuñoa, a media cuadra de la Plaza Ñuñoa, en la calle Juan Enrique Concha 55. Estamos iniciando Palestina por siempre y hay muchas realmente, pero muchísimas cosas que contarles a ustedes en esta edición.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Hacemos Palestina por siempre desde Radio Universidad de Chile en el 102.5 de la frecuencia modulada. Y una pregunta como espacio de derechos humanos que uno se hace de repente es cómo se mantienen relaciones con países que son violadores del derecho internacional, como en este caso es el caso de Israel, que tiene tomada a Palestina. Una persona que se ha pronunciado mucho en el último tiempo respecto a este tema es el diputado Jorge Brito, y con él queremos dialogar esta mañana en la radio pública de nuestro país, 102.5. Querido diputado Jorge Brito, gracias por estar en Palestina por siempre. Un gran abrazo.
Hola, César. Muchas gracias a ti por el espacio. Un gusto poder encontrarnos por Radio Universidad de Chile.
Tú has tenido, por lo menos públicamente, dos encontrones en el último tiempo con el embajador de Israel en nuestro país, Jorge.
Sí. Lamentable que tengamos a un diplomático extranjero haciendo malas noticias, incitando al odio, y la verdad es que, bueno, eso es una situación de la cual hubiésemos preferido que no ocurriera, porque ha tenido implicancias bastante desagradables, pero que lamentablemente un grupo de parlamentarios ha insistido en promover a este embajador en distintas instancias, y bueno, ocurrió lo que ocurrió.
¿Pero por qué dices tú, diputado Jorge Brito, en Palestina por siempre, un embajador como el embajador de Israel en Chile que incita al odio? ¿De dónde sacas eso?
Bueno, es que en enero de este año es de público conocimiento que el embajador realizó unas declaraciones en Twitter. Todo se origina porque Cancillería de Chile emite una declaración pública en donde manifiesta su preocupación por los civiles, especialmente las niñas y niños que Israel había asesinado hasta solo unos días en Palestina, soldados israelíes. Ante esa declaración que emite Cancillería, el embajador se pronuncia, a lo que yo ahí entro al baile, al ruedo, a la conversación, señalando que me parece una contradicción que condena el holocausto justifique la matanza de niñas y niños. Todas las víctimas importan, que contra toda barbarie debemos
poner fin a la parte. Pero ¿de qué manera el embajador de Israel en Chile aceptaba o daba el visto bueno a las muertes de niñas y niños en la Franja de Gaza en Palestina en enero de este año, diputado Brito?
Es que permanentemente cuando a él le hemos consultado, él lo justifica, que son acciones de contrainteligencia para acabar con objetivos militares de Israel, y en verdad es que eso desconoce todo lo que es el derecho internacional respecto a cuáles son los límites del Estado de Israel y cuál es la situación que Israel lleva adelante contra el pueblo palestino. Pero César, cuando yo emito el tuit anterior, señalando lo que a mí parecer es una contradicción, porque a diferencia de él, yo condeno la tortura y el asesinato siempre, no a veces, él responde en un tuit señalando que yo soy miserable, que soy un malcriado. Y se vino toda una ola así, pero de agresiones muy duras en mi contra, y él ha estado en muchos canales de televisión señalando que él no puede hablar conmigo porque yo relativizo o justifico el holocausto, y eso nunca lo he hecho, César, y espero no hacerlo. Y si es que él tenía dudas respecto a mi tuit, entonces que haya visto la aclaración, pero él ha buscado polemizar con una autoridad del Estado electa democráticamente, y es por eso que es más que un tema de Palestina o Israel, es un tema también de el resguardo al Estado de Derecho en Chile, a que como sociedad, por pequeña que seamos, nos hagamos respetar, porque los embajadores se rigen por los tratados internacionales y en particular por el convenio de Viena, que establece que el trabajo de él es por medio de Cancillería, y si él tiene algún reparo hacia mi persona, lo tiene que hacer por medio de Cancillería y no incitando al odio, insultando en redes sociales.
Ahora, el último encontrón con el embajador de Israel, que dicho sea de paso, ¿cuál es el nombre de él?
Ni puedo pronunciarlo.
Bueno, ya lo vamos a buscar por ahí. Pero el fondo que nos interesa precisamente lo que ha pasado con este señor. La pregunta, diputado Jorge Brito, el último encontrón lo tuviste en una comisión de ciencia donde fue invitado el embajador a la Cámara de Diputados, y ahí parece que algunos diputados, entre ellos tú, Carol Cariola, qué sé yo, fueron con el típico pañuelo palestino, el kufiye, y pusieron la bandera palestina en la mesa, y eso generó, parece, un tema.
No, mira, ha habido harta confusión. Yo asistí como cada martes a la Comisión de Defensa, y ojo, de defensa, porque este proyecto que él fue a promover, que no tiene que ver con defensa, es un proyecto que se debería haber visto en ciencia, pero cuando él fue, cuando la diputada Carmen Hertz solicita invitar al embajador, yo les manifiesto que yo tengo un problema, y es que a partir de los insultos que él estableció...
Te profirió en el mes de enero.
Claro, yo tengo una denuncia por amenazas y todo el tema, entonces, pero que dije que venga cualquiera del proyecto, o que vaya el embajador a la Comisión de Ciencia, a donde corresponde, pero él, particularmente acá, donde yo tengo que venir a trabajar todos los martes, me genera un problema mayor y despido empatía, porque si cualquier embajador de cualquier país del mundo le hace eso a usted, yo por supuesto que vamos a estar, porque aparte él transgrede su trabajo diplomático, pero parece que el compromiso de la diputada Carmen Hertz con el embajador de Israel era tal que insistió y al final se terminó materializando esto antes de, incluso cuando se había acordado, se suspendió el trámite de una reforma importante al sistema de inteligencia para recibir a esta persona, y me parece que a raíz de eso es que distintos parlamentarios solidarizan conmigo y también muchos con la causa palestina, y por eso es que van a la Comisión de Defensa, donde yo voy todos los martes.
Ahora,
¿cuándo ocurre esto?
Pero diputado Jorge Brito, en Palestina por Siempre, lo que a mí me dijo, porque yo llamé por teléfono a la diputada Carmen Hertz, es que era una invitación que ustedes ya sabían de la invitación y que habiendo una invitación eso no se hace. Hay otras formas de protestar, como por ejemplo, son lo que a mí me transmitió la diputada Carmen Gers, es que podrían, por ejemplo, pedirle al presidente de la República que cambiara el embajador o simplemente acercarse a la presidencia de la República a pedir que Chile rompa relaciones con Israel. Pero que esta forma, la que ustedes manifestaron en esta comisión, no era la correcta, habiendo una invitación de por medio.
Es que, estimado César, la invitación fue contra nuestra voluntad y además también cuando se acordó para otra fecha. Y se insistió de sobremanera en que no había ningún problema al final de cuentas con poder conocer el proyecto, pero esta persona en particular genera problemas y si lo tenía bien, bastaba con que se disculpara, porque a diferencia de él, si es que yo cometo un error, si es que yo insulto a alguien, obvio que pido disculpas, pero él no. Ha evadido el tema y se ha dedicado a decir que yo niego el holocausto. Y eso es del todo falso, estimado César. Y eso te da cuenta de que un embajador no puede venir al país a mentir, no puede venir al país a generar polarización, si aquí ya tenemos suficientes problemas y suficientes dramas como para que nos traigan otro adicional. Uh-huh. Los embajadores son respetuosos. ¿Tú has visto alguna vez a un embajador, o sea, el embajador de Rusia, tuitear en contra de un diputado? Y hay un montón de diputados que han tuiteado contra el Estado de Rusia por la agresión militar a Ucrania. Pero ¿has visto? No, porque eso no lo pueden hacer. ¿Y por qué lo permitimos que los embajadores de potencias militares lo hagan? Ah, porque pareciera que al embajador le molesta que yo, al igual que 500.000 chilenas y chilenos, tengo ascendencia palestina, pero soy profundamente chileno y reconozco la importancia de que nos hagamos respetar, y aquí podemos decir las cosas por su nombre. Chile es un país libre y acá podemos decir las cosas por su nombre, y Israel lleva asesinado, solo lo que va este año, cerca de 26 niñas y niños menores de 13 años. Eso, quien no pueda condenar aquello, me parece que tiene que reflexionar respecto a cuáles son los avances civilizatorios que tenemos que tener como humanidad.
Ahora,
quienes lo condenamos a todo lugar, sabemos que hay un doble estándar que se le permite solo a algunos y que nosotros no estamos disponibles para callar.
Pero ese es el tema de fondo, o uno de los temas de fondo, por diputado Jorge Brito Abun en Palestina por Siempre. ¿Por qué se le permite eso entonces, crees tú, al embajador de Israel? ¿Por el poder que tiene Israel a nivel mundial? ¿Por los contactos políticos? ¿Por qué? ¿Cómo lo interpretas tú?
Yo te puedo decir que los diputados de la Comisión de Defensa que promovieron su asistencia a la Comisión, todos han ido financiados por el Estado de Israel de viaje a Israel, y algunos han ido en varias oportunidades. Algunas. Uh-huh. En varias oportunidades. Me refiero al diputado Carmejera, al diputado Tomás Hirsch, al diputado Andrés Llonet, al diputado Francisco Undurraga, al diputado Cristian Moreira. Todos ellos han ido, y varias veces, si no más, miembros de la comisión. Entonces, hay una complacencia por parte de algunas autoridades con las potencias militares, las potencias económicas, y me parece que incluso a algunos les puede hacer olvidarse de cuál es su trabajo, que es resguardar los intereses de Chile, y en ese sentido no permitir que vengan diplomáticos extranjeros a agredir su trabajo y a intentar intimidar para callar las voces que no le parecen convenientes a sus intereses, que son los intereses de otro Estado, no son los intereses de Chile.
Diputado Brito, y lo que yo te dije delante, que me lo dijo, digamos, cuando la llamé por teléfono, la diputada Carmen Gers, que el camino no era interrumpir estas comisiones con la presencia del señor embajador de Israel en Chile, sino que derechamente el camino, por ejemplo, es pedir que se corten relaciones con Israel o que cambien al embajador. ¿No te parece un camino a ti?
Mira, yo creo que el país, nuestro país, Chile, tiene muchas urgencias que resolver, y me parece que esta no es una de esas urgencias. Creo que la diputada Carmen Gert ha dejado en evidencia los compromisos que tiene, y que a diferencia de ella, si es que el embajador de cualquier país del mundo como el embajador de Estados Unidos, porque ella señalaba ese día, háganle esto al embajador de Estados Unidos, y él decía, bueno, si el embajador de Estados Unidos a usted le insulta, incita al odio en redes sociales a su persona, por supuesto que yo voy a estar con usted y no con el agresor. No solamente por empatía hacia ella, sino también por defensa de la institucionalidad y de nuestro país. Pero aquí hay otros compromisos, y esos compromisos, al final de cuentas, parece que en algunos casos pesan mucho.
Diputado, es complicado cuando uno tiene que trabajar en comisiones con países violadores de los derechos humanos, como el caso de Israel, que no lo decimos nosotros como programa, ni lo dice Palestina, lo dice el derecho internacional. Es complicado eso cuando uno tiene que entrar, digamos, a tratar con países independientes de estos episodios que has vivido tú con el embajador de Israel en Chile. Voy a otra arista del tema.
Sí, es complicado, pero también, César, es parte de nuestro trabajo. Yo he aprendido que si es que en algún lugar del país, entre Arica y Magallanes, tenemos que escucharnos, tenemos que fundamentar nuestras ideas, tenemos que persuadirnos, tenemos que corregir cuando notamos que estamos en el error, y reconocerlo es en el Congreso Nacional. Ese es nuestro trabajo. El tema es que está, que para que nuestro trabajo y para que este entendimiento pueda ser conducente a la democracia, es clave que existan mínimos de respeto. Y el embajador los faltó. Y lo único que se le planteó en esta instancia, nadie le gritó, nadie le levantó la voz, nadie hizo nada. Lo único que se le planteó fueron dos cosas. Uno, que varios estaban con los cufíes, los españoles palestinos, pero eso en solidaridad con en ese entonces 23 y hoy día 26 niñas y niños asesinados solo este año por soldados israelíes. Pero también se le planteó por parte de tres diputadas, la diputada Consuelo Veloso, Erika Ñanco, Gael Llomas, que sería correcto que el embajador se arrepintiera de haber realizado esas declaraciones que por muchos motivos no correspondían, porque transgredía su poder diplomático, porque le faltaba el respeto a la autoridad de la República, pero bueno, y él hizo oídos sordos a todo aquello. Entonces, hay cosas que indignan a unos, otras que indignan a otros. Nosotros no podemos normalizar a un diplomático que no es normal, que es agresivo y que además justifica la tortura y el asesinato de niñas y niños.
Bueno, yo quiero decir que tengo un profundo respeto, querido diputado Jorge Brito, por la vida política y por la vida personal de la diputada Carmen Gers. Eso.
Yo creo que toda la izquierda chilena, estimados. O sea, no son otros detalles, pero no quiero tampoco centrarlo en enemistarme con nadie. Pero para mí también fue una gran sorpresa, ¿no? Para mí también fue una gran sorpresa que hayan compromisos aeroespaciales tan importantes. Porque hay que señalar algo también, estimado César, que el embajador decía consistentemente, Chile e Israel tienen lazos importantes desde hace por lo menos 50 años. Y es verdad, estamos en el año 2023. Hace 50 años era el año 1973. El año 74, la enmienda Kennedy prohibió, fue el embargo militar a Chile, y todos le dejaron de vender armas a la dictadura de Pinochet, salvo el Estado de Israel. Por eso, todo el sistema de armas de las Fuerzas Armadas de esa década, las inversiones fueron en tecnología israelí, y por eso hay una dependencia tecnológica que es muy difícil de modificar. Obvio que hay, que hemos intentado, pero hay también razones financieras que sostienen que no se puede. Y para nosotros es importante no tener compromisos con los regímenes que defienden la violación de los derechos humanos, ¿no? Que defienden en este caso un apartheid, ¿no? Peor que el de que se vivía en Sudáfrica. Así como se embargó a Chile en su momento cuando estábamos en una dictadura cívico-militar, así también creo que Chile tiene que no financiar aquellas industrias militares que se construyen con tanto dolor, en base a tanta muerte y sufrimiento.
Diputado Jorge Brito Azbun, quiero solamente agradecer tu tiempo y este diálogo en Palestina por Siempre, programa de derechos humanos, no perdamos de vista eso, programa de derechos humanos aquí en la radio pública de nuestro país, Radio Universidad de Chile 102.5. Un gran abrazo para ti.
También para ti. Saludos, César. Gracias por el espacio y, por supuesto, un gusto siempre en Radio Universidad de Chile.
على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني
Esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Comentamos de libros con Pablo Rivas, cientista político, además autor de reseñas literarias, y lo hacemos aquí en este programa de Derechos Humanos Palestina por Siempre, en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Querido Pablo, un gran abrazo para ti. ¿Qué nos tienes preparado para este fin de semana?
Hola César, buen día. Como siempre, un gusto conversar contigo y a través de ti saludar a la audiencia de Palestina por Siempre. Ante tu pregunta, mi respuesta es Conversaciones sobre Palestina, un libro editado por Frank Barat, cuyos autores son Noam Chomsky e Ilan Papé.
Úpale, me hablas de dos tremendos intelectuales israelíes.
Exactamente, israelíes o judíos no ortodoxos, o judíos heterodoxos, como se les puede llamar, donde el libro lo que hace es transcribir una conversación que es editada por Frank Barat.
Ya, ¿y en qué tiempo, en qué época conversó con Ilan Papé y con Noam Chomsky para este libro Conversaciones sobre Palestina?
Es un libro de este siglo, se publicó y llegó a Chile el año 2016 por LOM Ediciones. Es un libro de 165 páginas y es bastante contemporáneo, o sea, es posterior a la salida del Estado de Israel de Gaza, y te diría que se enmarca en la década pasada, principalmente.
Ahora, Noam Chomsky e Ilan Papé, que tienen claro que lo que vive Palestina precisamente es una ocupación ilegal y criminal de Israel, lo dicen con todas sus letras. ¿Ellos ven algún tipo de salida para el conflicto palestino a través de este libro, Conversaciones sobre Palestina, Pablo?
Sí, ellos no se pierden. Primero, con tu primera reflexión, ellos no se pierden en condenar lo que es condenable y lo que es objetivamente condenable. No ahorran palabras para eso. Ahora, con respecto a la proyección de futuro, ellos proponen como idea y como concepto lo que es el nuevo movimiento. ¿Y qué es el nuevo movimiento? Es de que existe una solución de paz, y que esa solución de paz sea única y exclusivamente la creación de un solo Estado, en un solo territorio, y que sea multicultural y que sea laico.
Ya, ¿y será factible? Ahora te lo pregunto a ti, Pablo Rivas, como cientista político. ¿Qué te pasa a ti con lo que propone Ilan Papé y Noam Chomsky?
Mira, no deja de ser una idea practicable, porque al ser un Estado laico significa que no existe ninguna religión oficial, no hay ningún poder político que sea confesionario, que esté regido por una autoridad religiosa. Por mucho que sea una autoridad política elegida, no hay una autoridad religiosa que esté determinando ciertas cosas. Ahora, al ser multicultural, lo que propone es que exista libertad de culto. Sin embargo, esa libertad de culto no debe sobreponerse sobre otra, sobre otro culto. Eso es lo primero. Y lo segundo es de que al que sea un solo Estado, se resuelve el problema de quién es el dueño del territorio, quién es la autoridad política que efectivamente administra o no administra los lugares religiosos y sagrados para la tradición judía y para la tradición musulmana.
Claro, y si fuera un solo lugar, Pablo Rivas, a propósito de estas conversaciones con Noam Chomsky e Ilan Papé, el autor del libro es...
El autor del libro son los dos, Ilan Papé y Noam Chomsky.
No, pero ¿quién recopila esta conversa? ¿Quién reúne estas conversaciones?
El editor es Frank Barat.
Perfecto. Ahora, ¿cómo pensemos, soñemos? A ver, una cosa utópica. Si hubiese un solo Estado con derechos y con derechos para todas y todos de igual forma, mi pregunta es, ¿cómo se llamaría ese Estado? ¿Se llamaría Israel-Palestina? ¿Palestina-Israel? ¿De qué forma?
Mira, esa respuesta no está en el libro. Pero saliéndome de lo que es la lectura, y yo lo he pensado, o sea, cuando lo leí digo, bueno, si vamos a crear un solo Estado, debería ser una república primero. Es decir, una república secas, no una república con un adjetivo donde exista una tendencia de una parte sobre la otra, culturalmente hablando. Uh-huh. Debería ser una república, pero el nombre no me atrevería a proponer uno.
Pero mientras tanto, ¿cuál es la diferencia entre una república y un Estado?
A ver, el Estado es una unidad política que es reconocida por el sistema internacional. Y ese Estado puede ser una república, como son las repúblicas latinoamericanas, o puede ser un reino, como son los reinos europeos, que también son un Estado.
Uh-huh. ¿Ya?
Esa sería como la diferencia. Ahora, también, ¿cuál es el caso del Estado de Israel? El Estado de Israel es un Estado confesionario. El Estado de Irán es otro Estado confesionario. Entonces, lo ideal es que fuera una república a secas, donde no exista cierta tendencia. Ahora, el nombre de la república, sinceramente, prefiero no aventurarme con un nombre ni con una propuesta.
Indudable.
Pero una república laica, donde pueda convivir diferentes tipos de credos y cultos, me parece totalmente sensato.
Bueno, que la gente se forme su propia idea a través de estas conversaciones con Noam Chomsky e Ilan Papé, intelectuales de talla mundial, ¿no es cierto?, en este libro, reiteranos todos los datos para que la gente lo ubique, a los que les interese, escuchando a esta hora Palestina, por siempre, en Radio Universidad de Chile.
Es un libro de Lomé Ediciones, tiene 165 páginas, y como te decía, es una conversación entre ambos autores, entre Chomsky y Papé, que es transcrita y editada por Frank Barat. Y así como te decía, que ellos proponen la idea de nuevo movimiento, y que proponen la solución de un solo Estado laico, también critican lo que ellos llaman la antigua ortodoxia pacifista, que es decir, de que cuando una autoridad política de categoría internacional, como el sistema de Naciones Unidas, como la Unión Europea, como Estados Unidos, e inclusive como el mismo Estado de Israel, o la Autoridad Nacional Palestina, hablan de un proceso de paz, lo que hacen es postergar la solución. O sea, la palabra paz ha servido o ha sido servil para perpetuar la ocupación militar del Estado de Israel, y a su vez profundizarla, porque por mucho que se hable de paz, se ha profundizado la situación en desventaja y en desmedro de la población y el territorio palestino.
¿Qué quieres que te diga? Solamente agradecerte, Pablo Rivas, reitero, cientista político, autor de reseñas literarias. ¿Y tus reseñas están dónde, Pablo?
En loqueleimos.com, allí están.
Loqueleimos.com, un tremendo abrazo, gracias por tu tremendo aporte en Palestina por siempre.
César, si me permites
por una favor, última idea. Por favor.
A propósito de la solución de un solo Estado, algo que en la conversación se destaca y se resalta mucho es de que el fin del apartheid en Sudáfrica y el proceso de paz interna de Sudáfrica es un ejemplo para lo que se puede hacer entre Palestina e Israel.
Perfecto. Gracias, Pablo. Que esté muy bien.
Un abrazo, César. Que esté muy bien. Y a través tuyo me despido de la audiencia de Palestina por siempre.
Historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
El Rincón Árabe, todo para servirse, todo para llevar. El Rincón Árabe en Juan Enrique Concha 55, www.elrincónarabe.cl. Hoy domingo de 12:30 a 4 de la tarde, a media cuadra de la Plaza Ñuñoa. Hay una delegación, si no me equivoco, en este instante, de diputadas y diputados chilenos visitando la zona, visitando Palestina. Y nuestro corresponsal, precisamente en Palestina, el cientista político, está con uno de ellos, si no me equivoco. Javier Abueid, te escuchamos desde Palestina con tu invitado.
Buenos días. Esta vez no vamos a tener el análisis en el que estamos acostumbrados cada semana. Y es simplemente para poder aprovechar la oportunidad de poder conversar con alguien que a lo mejor, y claramente, no solamente a lo mejor, va a poder ver la realidad que está ocurriendo en Palestina desde una perspectiva bastante más cercana a quien nos están escuchando allá en Chile. Es el senador Gastón Saavedra, que ha estado socialista, que ha sido parte de una visita de senadores transversal de todas las tendencias políticas en el Senado de Chile, invitados tanto por la OLP como por la comunidad palestina de Chile, por una semana a ver la realidad sobre el terreno de Palestina. Senador Saavedra, encantado de estar con usted.
Sí, muchas gracias. Buen día a todos los oyentes. Sí, un viaje, primero, que es extenuante, quiero decir que una agenda intensa, porque permite que uno tenga un enfoque distinto de lo que ha ocurrido en términos del conflicto de la Palestina y de todo lo que ha significado el despojo de sus tierras, todo lo que es el apartheid que viven, cómo se viven los diferentes barrios, en todo lo que ha sido la instalación por parte del gobierno israelí en los territorios denominados ocupados, pero que son de propiedad de familias palestinas. Y aquí surge el uno contata en terreno lo que es la violación de uno de los derechos, el derecho a la propiedad. Lo segundo, culturalmente también uno siente que efectivamente hay un apartheid respecto de la religión, respecto de la cultura, respecto de cómo viven los palestinos, que tienen que poco menos que andar en la clandestinidad para poder vivir, poder, hasta poder respirar en la Cisjordania, no obstante acuerdos internacionales que son violados a diario por parte del Estado israelí.
Senador Saavedra, usted viene de un partido con mucha tradición internacionalista, el Partido Socialista de Chile, un partido que bueno, sufrió la dictadura, sufrió el exilio. En el exilio hubo muchas conexiones y particularmente el Partido Socialista recordado en Palestina como el primer partido chileno que estableció relaciones con la ULP, con Al Fatah, el partido del presidente ya fallecido Yasser Arafat. Y en ese contexto había muchas relaciones en el tiempo del exilio, recuerdo la expresidenta Michelle Bachelet diciendo que aprendió a decir la palabra refugiado en alemán de un palestino. Pero mucha gente echó de menos esa relación que hubo en el exilio entre Palestina y particularmente el Partido Socialista en los primeros años del retorno a la democracia. ¿Tiene algún comentario de por qué a lo mejor Chile en un comienzo no tomó tanto la iniciativa y hoy en día la toma bastante más?
Mira, puede ser por cómo se dio el proceso de vuelta a la democracia, en donde estuvo muy mediatizado y más bien había que ocuparse de todo lo que era la construcción interna de la gobernanza, que era muy compleja. No nos olvidemos lo que ocurrió en marzo, abril del primer año de gobierno del presidente Elwin con el ejercicio del LAS, el boinazo o como se llame, en donde tuvimos, yo diría, tambaleando en los talones a la democracia y al gobierno del presidente Elwin. Entonces, no había mucho tiempo para, lamentablemente, dedicarse a situaciones internacionales que son urgentes como esta, pero siempre son susceptibles de estar retomándose, entendiendo que los partidos políticos, como el Partido Socialista, siempre va a estar abogando y se va a inscribir en aquellos que estarán luchando porque en el planeta no haya discriminación, porque haya paz, porque haya integración, porque haya respeto y propagación de lo que son los derechos humanos para todos y todas. Por lo tanto, en eso nos encuentran hoy día y es de esperar que esto permita construir acuerdos para de verdad lograr torcerle la mano al Estado israelí que está avasallando al pueblo palestino.
Conversamos en Radio Universidad de Chile con el senador Gastón Saavedra, aquí en Jerusalén, digamos, con una vista privilegiada de la ciudad antigua. Tenemos al frente de nosotros a la mezquita Al-Aqsa, tenemos el Monte de los Olivos, tenemos la iglesia del Santo Sepulcro. Senador Saavedra, independiente de la política, digamos, ¿alguna vez pensó que iba a estar acá, que iba a estar en esta vista? ¿Cuáles son las sensaciones que le dan, independiente que uno crea o no crea? Pero no. Estos son lugares que por siglos han pasado tradiciones, relatos, es una identidad cultural que algunos declaran, digamos, particularmente única.
Esto es parte de un patrimonio de la humanidad, por tanto no podríamos decir, claro, es de tal o cual pueblo, pero este es el pueblo que está encargado de transmitirla en el tiempo de generación en generación, ¿verdad? Pero al mundo le falta más tolerancia, le falta mucho más ser capaz de vivir en la diversidad y entender que la democracia permite, a partir de la identidad de cada uno de los que habitamos los diferentes territorios, construir, por lo tanto, objetivos colectivos en aras de la justicia social. Esa es la ecuación que tenemos que llevar adelante, más allá de lo milenario que son lo que usted me ha mencionado, la mezquita, el Santo Sepulcro, en fin, toda la serie de edificios que están allí, los hitos que están en cada uno de esos lugares, lo que representan desde el punto de vista valórico y de la integración cultural que permite que unos y otros en el planeta nos protejamos y seamos capaces de ser solidarios en el momento cuando uno está siendo avasallado por otro que se establece como una potencia para ocupar territorios que no le corresponden.
Senador Saavedra, lo que comentábamos con anterioridad, usted realmente no tuvo ningún problema en hablar de la ocupación, del apartheid, de las violaciones sistemáticas que Israel comete al derecho internacional. Y conversábamos un poco cómo partió esta posición de Chile con el retorno a la democracia en los primeros gobiernos. Paradójicamente, el primer gobierno que muestra algo concreto de solidaridad, se podría decir, es el primer gobierno de Sebastián Piñera, que reconoce el Estado de Palestina. Pero hoy hay un gobierno, que es un gobierno con una posición, de una visión de mundo, de centro-izquierda, de izquierda, y que el presidente Boric en particular ha ganado mucha popularidad acá en Palestina con una serie de declaraciones que ha llevado. ¿Qué cree que Chile podría hacer algo más concreto, a lo mejor, que las declaraciones frente a esta realidad que se está viviendo en Palestina?
Yo siento que podemos hacer mucho más. Primero, como Congreso, cosas que uno, pensamiento en voz alta, efectivamente aprovechando la transversalidad de lo que componemos este grupo de amigos de Palestina, ser capaces de presentar en la Comisión de Derechos Humanos que dirige el senador Chaguán, ya que tiene, por lo tanto, una identidad clara con el pueblo palestino, solicitar que, en definitiva, no solamente reconozcamos al Estado palestino, sino que oficiemos a la Comisión Internacional de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para que haya una visita y una intervención y vean lo que nosotros vimos, o sea, cómo se están ocupando los terrenos, cómo se está desplazando el pueblo palestino, cómo se le daña en su medio de producción. Vimos cómo se arrojaban las aguas servidas sobre los olivos o el efecto de los riles de los diferentes procesos productivos sobre los campos de los palestinos y que se les dañan, por lo tanto, en algo que es cultural, que es ancestral, que es el cultivo de la tierra. Entonces, hecho que uno contra todo, a mí me gustaría que esa Comisión de los Derechos Humanos, que es de las Naciones Unidas, viniera a visitar a lo que es la actual realidad, porque yo creo que podemos llegar tarde si es que no somos capaces de, por ejemplo, lograr eso. Y lo segundo, nunca está de más, que a lo mejor en el próximo encuentro de las Naciones Unidas, Chile tenga una posición drástica respecto de lo que ocurre acá y también la misma solicitud de que se respeten los acuerdos de Ginebra, que se respeten una serie de acuerdos que vienen de, sé, de 1900, de la Primera Guerra Mundial, un poquito antes, y que han sido burlados permanentemente. Entonces, nunca está de más ni nunca es tarde, creo que lo podemos hacer. Y lo mismo podríamos buscar la fórmula como en los diferentes lugares y espacios en donde participamos como parlamentarios, en el Parlatino y otras organizaciones en donde se plantee esto, porque este es un, es como tú vas todos los días despojando de su territorio, pero al mismo tiempo arrinconándolos y haciendo desaparecer una cultura, una forma de vida, una forma de ver el tiempo, el futuro de un pueblo que no es de reciente data. Entonces, eso no lo podemos dejar pasar y es bueno tener una posición y esto plantearlo y buscar acuerdos en cada uno de los lugares en donde se está participando como parlamentario.
Senador Gastón Saavedra, las gracias por haber tenido estos momentos para conversar con nosotros aquí en Radio Universidad de Chile.
No, las gracias a usted y agradezcale a la OLP y a la comisión que nos permite venir acá. Pero no solamente el viaje, quiero decirle que ha sido muy agotador, muy extenuante, pero ha sido tremendamente reconfortante vivir y empatizar con el dolor y con el sufrimiento y con esa forma de andar cabizbajo de los palestinos porque están siendo oprimidos en su propia casa.
Y en cuanto también a lo que se puede hacer, no hay que olvidar la decisión tomada en su calidad de comisión de comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, de publicar la lista con las compañías que están en las colonias y eventualmente las discusiones que se están dando en los parlamentos de Irlanda, de Bélgica, de Finlandia y de otros, de tomar acción concreta en cuanto a los productos de las colonias israelíes que son crímenes de guerra bajo el derecho internacional. El senador Saavedra, muchas gracias nuevamente.
Sí, mira, sobre eso también un párrafo. Hemos conversado con el senador Gaona, justamente es un proyecto que está en la Cámara de Diputados, vamos a ver, vamos a evaluarlo, y si es que tenemos que ingresarlo nuevamente, pero ahora por el Senado lo vamos a hacer. No estamos cometiendo ninguna falta, todo lo contrario, no podemos permitir un dumping con los derechos humanos de las personas. Creo que eso es una cuestión inaceptable y tenemos, por lo tanto, que actuar enérgicamente. Y lo otro, decirle al mundo y a la radio, a los oyentes, existen 4.000 presos de conciencia en Israel y 58 campamentos de refugiados. Por tanto, no estamos hablando de una cuestión baladí, menor, como que todo está normal, porque eso no es así.
No, muchas gracias. Y así es como terminamos este contacto de esta semana, ¿cierto? Con esta vista que yo creo que muchos estarían envidiando de la ciudad antigua de Jerusalén, ocupada de 1967. No hay que olvidar esa parte cuando se está hablando de esto, porque, como decía el senador Saavedra, esto no es una mitología, es algo que está pasando diariamente y que afecta a personas de forma cotidiana y desde hace 75 años. Que esté muy bien. Adiós.
Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por Siempre.
Palestina por Siempre en Radio Universidad de Chile. ¿Te gusta tejer? Entonces encuentra las mejores lanas, hilos y algodones para tus tejidos en la página web www.lanasbelén.cl, donde podrás comprar con despacho a domicilio en todo Chile. Porque sabemos que te gusta y disfrutas el mundo del tejido, entra al sitio web www.lanasbelén.cl y descubre los últimos estilos y colores para crear tus obras maestras. Recordamos www.lanasbelén.cl para comprar lo mejor en calidad en lanas, hilos y algodones. Lanasbelén.cl presenta el comentario deportivo y algo más, siempre relacionado con los derechos humanos, de Diego Yunis en Palestina por Siempre.
Palestino en la cancha, como leones en la selva.
¿Cómo estás, César? Gusto de saludarte a ti y a todos nuestros queridos oyentes que escuchan Palestina por Siempre acá en Radio Universidad de Chile, como cada fin de semana. Estos días, nuestro querido Club Deportivo Palestino volvió a ver acción, esta vez en la cuarta fecha de Copa Sudamericana, al visitar en la noche del jueves a Estudiantes de Mérida en Venezuela. Al jugarse esta cuarta fecha entonces, aún quedan dos partidos más por la fase de grupos de Copa Sudamericana, en donde Palestino seguirá representando a Chile por todo Sudamérica y en donde nuevamente veremos flamear la bandera palestina por todo el continente. Aún quedan dos partidos en donde Palestino visitará Buenos Aires en Argentina para jugar contra San Lorenzo de Almagro, así como también la última fecha en donde Palestino recibirá al equipo Fortaleza de Brasil. Pero más allá de lo deportivo, más allá de lo económico, que por lo demás son muy buenas noticias para el club disputar este tipo de torneos, más importante es el significado y lo que representa que Palestino pueda jugar estos 6 partidos de fase de grupos a nivel internacional, en donde todo Sudamérica sabe no solo la existencia de este club de fútbol que representa la causa palestina, sino también de la importancia que tiene este a nivel nacional e internacional. Es una linda oportunidad nuevamente entonces para poder mostrar la bandera palestina, y qué mejor que hacerlo en este tipo de instancias en donde la vitrina es enorme, porque recordemos que son estos los momentos en donde hay que dar a conocer la causa y hacer el vínculo entre lo deportivo con la situación política y social que se vive en territorio palestino. Y a propósito de la bandera palestina, quería comentarles, queridas auditoras, queridos auditores, que la semana pasada comenzó el Mundial de Fútbol Sub-20. Sí, el famoso Mundial de Fútbol Sub-20. ¿Se acuerdan que acá mismo lo comentábamos precisamente hace algunas semanas? Que en un principio este Mundial estaba fijado con sede en Indonesia, pero los locales no quisieron recibir a la delegación de Israel por violar los derechos humanos de los palestinos, por lo cual el ente rector del fútbol internacional le quitó la sede y eligió a Argentina como nueva sede de este mundial. Pues bien, la semana pasada comenzó este mundial y fue noticia uno de los primeros partidos de aquel torneo, ya que en el partido disputado entre la selección de Colombia e Israel, un grupo de hinchas colombianos celebró la victoria con una bandera palestina para mostrar también su apoyo al pueblo palestino. ¿Por qué les cuento esto, auditores? Porque algo que para nosotros es tan normal como el simple hecho de ver una bandera palestina flamear acá en Chile en los partidos de Palestino, en el club palestino, en otras partes del mundo lo están prohibiendo. Sí, escucharon bien, porque legisladores israelíes están impulsando un nuevo proyecto de ley que va a castigar hasta con 1 año de cárcel por flamear la bandera palestina. Este proyecto está respaldado por los legisladores y además establece que si hay 3 o más personas levantando la bandera palestina, se va a considerar un acto prohibido y por lo tanto merecen un castigo. ¿Cómo no vamos a querer entonces apoyar la causa palestina desde este otro lado del mundo y todo lo que ello conlleva? ¿Cómo no vamos a apoyar a la distancia y gozar con cada triunfo y con cada alegría que nos entrega a nosotros y a muchos palestinos allá en Medio Oriente cada partido del Club Deportivo Palestino? Este equipo de fútbol es solo un ejemplo del apoyo y lo que significa la causa palestina, ya que representa mucho más que un deporte. Palestino representa un pueblo entero, y en cada partido e instancia que tengan de visibilizar la causa palestina acá en Chile y en el mundo, es un partido que ya fue ganado en lo extradeportivo, ya que logra darle una distracción y hacer feliz a niñas, niños e hinchas que lo siguen desde Palestina a más de 13.000 kilómetros de distancia y son felices con tal solo ver la existencia de este club. Porque recuerden siempre que existir es resistir. Resistir a una ocupación ilegal de Israel desde hace décadas en territorio palestino. Fue el informe para Palestina por siempre de Diego Yunes.
Algunos y algunas están muy interesados en hacer desaparecer todo vestigio de Palestina, partiendo por su cultura. Otros no, y la revitalizan semana a semana, por ejemplo, en este espacio Palestina por Siempre. Me refiero al profesor Felipe Salas y sus aviones de papel.
Aviones de papel. Un sobrevuelo rasante por la cultura palestina.
Muy buenos días, querida familia radial. Una vez más nos encontramos sobrevolando sus hogares en estos aviones de papel. Hay algunos que escriben la historia a sablazos, otros la observan y la analizan de manera aséptica, con las manos enguantadas. Incluso hay quienes la modelan a su antojo y conveniencia, como si se tratara de arcilla fresca. Pero, ¿cómo ven la historia los poetas? Los poetas la convierten en formas, en hilvanes descosidos, en corbatas elegantes que aparecen como orcas, en emblemas y en aves viajeras que cargan entre sus alas los surcos de su territorio. Los poetas no nacen, sino que se escriben a sí mismos. No mueren, sino que incineran sus páginas y las vuelven tormentas de arena en el desierto. Los poetas son los jinetes de estos corceles desbocados, heridos en las costillas por lanceros con filacterias, con corazones musgosos enredados en líquenes, acordonados como máscaras de oro. Hago este pequeño homenaje al maestro de escuela, al poeta palestino por excelencia, Sami al-Hasim, y una de las plumas más importantes de la poética árabe contemporánea. Realizó sus estudios de filosofía y economía política en Moscú. Pero sería más fuerte la pasión y el amor por la poesía, la crónica, el periodismo y el activismo político, que sin duda marcarían una senda sin retorno, desde la sensibilidad de la pertenencia, el arraigo y la ocupación territorial. Primero, palestino bajo el mandato británico. Luego, palestino bajo el mandato israelí. En 1948, junto con el naciente Estado de Israel y la persecución contra los árabes posterior a la guerra, él y su familia permanecieron en este territorio usurpado. Esto sin duda lo hizo sentir profundamente las marcas indelebles de la ocupación y las profundas huellas que estas van trazando en los habitantes de la Palestina histórica. Sin duda, estos antecedentes fueron configurando a Sami como el poeta de la rebelión. Una de sus principales banderas de lucha fue el establecimiento de un Estado plurinacional, laico y democrático, en el que pudieran convivir árabes y judíos, respetando las similitudes y diferencias culturales, religiosas y políticas. Esta lucha le significó estar prisionero en cárceles israelíes durante varias ocasiones. A lo largo de su vida, publicó más de 60 obras que van desde lo poético hasta lo filosófico y que han sido traducidas a varios idiomas. Entre sus obras más destacadas figuran Persona non grata, publicada en el año 86, donde incluye un poema dedicado a Federico García Lorca llamado De noche en la puerta de Federico. Además, encontramos títulos como La caída de las máscaras, La gran muerte y A la espera del pájaro de trueno. Entre su obra de prosa destaca la correspondencia con el poeta Mahmoud Darwish, publicado bajo el título de Cartas. El 19 de agosto del año 2014, Sami al-Hasim perdería su lucha contra el cáncer y con él se iría uno de los más grandes poetas de la resistencia. No me gustas, muerte. Tus manos son frías y tu mirada me inquieta. No me gustas, muerte. pero no te tengo miedo.
Nos volvemos a encontrar el próximo domingo luchando junto al pueblo palestino. Soy el profesor Felipe Salas y esto es Aviones de Papel.
Por un mundo más decente, por el respeto al derecho internacional y por una Palestina libre, volveremos el próximo fin de semana a Radio Universidad de Chile, aquí en Palestina por Siempre. Gracias por la sintonía y particularmente todo el reconocimiento a Camila González por la puesta en el aire.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.